eso les perjudica a terceros, hasta los jardines de la Casa Real, ¿no? Es decir, aquí yo creo que estamos en un país absolutamente horadado, erosionado por una lacra que es la de la corrupción, que no solo hay que buscarla en la corrupción de guante blanco, sino también en las cuestiones del día a día, en donde bien por una razón o por la otra, todos consentimos que esto ocurra. Y al final, bueno, como sucede en cualquier carnaval, estamos en esa época, los pecados de las sociedades se expían con el buen humor, y eso es lo que ha sucedido.
Hombre, es sorprendente que la sentencia recoja, por ejemplo, que a pesar de que la infanta desconociera, y leo literalmente, los delitos, el dinero ingresado a las cuentas de Aysun, recordemos que la empresa compartía con su marido un 50%, pues dice, ingresado a las cuentas de Aysun, ocultado y sustraído a la correspondiente tributación, y la cantidad malversada procedente del reparto de beneficios acordado por Urdangarín y Torres, se incorporó a su patrimonio, se refiere al de la infanta, en las cuentas de las que gozaba de plena disponibilidad, y se gastó 265.000 euros. Yo creo que esto es lo que llama la atención, ¿no, Santiago?
Sí, yo la verdad es que no sé los secretos de cama de Urdangarín y la infanta, así que no sé el volumen de información que se traspasaban entre ellos, ¿no? No sé si les decía, oye, pues hemos hecho un contratazo en el gobierno de Baleares por tantos millones de euros, no lo sé.
Hombre, si ves un pepinazo en las cuentas de ese nivel, algo se ha gestionado, ¿no?
No, pues un aguinaldo que me han dado.
Puedes pensar que tu marido es un crack.
Exacto, que yo creo que también pasaba por ahí, ¿no?
Metiendo goles, ¿no?
Sí, al final, por cierto, en la sentencia ni la mujer de Urdangarín ni la de Diego Torres han sido absueltas en este caso. Lo que pasa es que la mujer de Diego Torres tiene que pagar algo más, me parece.
Sí, un poquito más.
Exactamente. Y a la infanta le sale devolver porque previamente ya había pagado, con lo cual es
un poco
con
todo esto. Euros,
pero,
sí.
En fin, también este caso
pero hay otro dato, ¿no? Que se imponen multas e indemnizaciones a los 7 condenados por valor de 3,5 millones de euros cuando el total de lo defraudado superó los 6 millones de euros. Yo creo que esto también es un dato, Eduardo, a tener en cuenta, ¿no?
Pero yo insisto en que no es un caso aislado, ¿no? No es que quiera exculpar a la Casa Real. Cada uno, que cada palo aguante su vela, ¿no? Yo creo que el error no está en la sentencia ni en el juicio, sino el error está en que se hayan pringado de esa manera, como lo han hecho otros tantos poderes en este país, insisto, otros tantos ciudadanos, ¿no? Pero hay casos más flagrantes que este de la infanta y el señor Urdangarín, por cifrar datos, ¿no?
Sí.
Por poner cifras. Hablas de que les han multado con 3,5 millones, pero el fraude alcanza los 6 millones. Recordemos, yo de memoria, un solo caso, 2,000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, es decir, 12 millones de euros están desaparecidos por el asunto Tindaya en Canarias. No se sabe dónde están. Eso es todavía más flagrante, y no lo ha hecho la Casa Real. Uh-huh. Se ha hecho aquí, en casa, por cierto, con un proyecto que todavía algunos quieren resucitar para hacer un vaciado en una montaña que ya es bien de interés cultural, que ya es patrimonio cultural sin necesidad de que se haga un monumento, ¿no? Lo que quiero decir
no,
es
y
que...
No, y lo peor, Eduardo, efectivamente, yo creo que haces bien poniendo el foco ahí, ¿no? Y lo peor es que no sabemos dónde están y ni tampoco tenemos esperanza de recuperarlo ni que nadie lo condene para que pague este dinero, ¿no?
Se acabó. O sea, el asunto Tindaya ya está archivado. No, ya no se mira más atrás. Pero yo creo que tú también estabas en esa época, Mayer, haciendo información parlamentaria. Recuerdo que hay 12 millones de euros que no se sabe dónde están, más otra ingente cantidad de millones de euros destinados al proyecto cuando todavía no se ha movido una sola piedra ahí. Es decir, el desfalco en el asunto de Tindaya, por poner un ejemplo local, es infinitamente mayor que este del caso Nos, que es grave también y que hay que castigarlo, pero no saquemos las cosas de contexto tampoco, porque parece que la justicia se ha conchavado para favorecer a Iñaki Urdangarín y a la Casa Real, cuando hay otros asuntos mucho más graves en los que la justicia ni siquiera todavía ha actuado.
De todas maneras, ya no es tanto el importe económico, que efectivamente este de Tindaya que dices, el de los ERES en Andalucía es todavía muchísimo más dinero, en Cataluña el 3% todavía más. El problema de este caso es que a lo que atañe es al punto de vista institucional, no al económico. De las consecuencias que ha tenido esta crisis, hemos visto que se nos han caído muchos mitos, grandes figuras de la política y económica, pero también las instituciones, y por ahí va este comentario mío. Es decir, bueno, no solamente es que hay unos cuantos corruptos en este área económica de los bancos, que dedican a llevarse la pasta, no. Es que también las instituciones y gente que está en lo más alto tiene serios problemas de transparencia, por así decirlo, y es lo que se estaba juzgando aquí. Y que también, por otra parte, todos estos memes que ha dicho Mayer y el hecho de que hasta tres palabras distintas en Twitter fueran trending topic sobre la infanta, nos hacen ver que, al margen de la justicia que se estaba realizando en Mallorca, había una ansia tremenda de la población de justicia pública, por así decirlo.
De ajusticiamiento.
Exacto, ¿no? Es decir, bueno, sea lo que sea el resultado, vamos a meter caña sí o sí.
Por eso digo que cada palo aguante su vela, ¿no? Creo que la Casa Real permitió esas conductas en su entorno
y su reputación. ¿Y qué necesidad?
Claro.
Porque yo me pongo a pensar, pero si es que eres muchacho, el cuñado del rey, si es que tienes pase VIP a todo lo que te dé la gana, el yerno. No, el yerno del antiguo rey, pero el cuñado del actual.
Del
y dices, ¿y qué necesidad tienes tú de meterte en este muchacho? A ver, cuéntame.
Claro, es que eso es la cuestión humana, la condición humana, ¿no? La ambición, las ansias de poder, las ansias de riqueza siempre superan lo que uno tiene, ¿no?
Claro, pero las ansias de riqueza para alguien que vive en una clase media, que esté apurado a finales de mes, pues todavía, pero yo, ¿este señor?
Creo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Como a la sociedad española, que había configurado en la monarquía, digamos que un papel esencial para la gobernabilidad del país, después de la transición, a la monarquía se le había dado, casi se le había revestido de santidad. Gracias a la monarquía hemos conseguido pacificar un país de rojos y azules, y hemos conseguido que rojos y azules convivamos con civismo y miremos hacia la modernidad. Pues esa monarquía santa se cayó del pedestal con este caso, con el caso Nos, y también con otras conductas, como bien recordaba la parodia, pues el asunto del rey en la casa de elefantes, los amoríos del antiguo rey. Es decir,
yo
creo
que se ha visto
perjudicada. Lo que hay detrás no solamente es un caso de corrupción, sino también una crisis de reputación de la Casa Real, que se ha convertido en la marioneta, digamos, en el objeto de la ira colectiva de la ciudadanía, y con toda la razón. En Santa Lucía de Tirajana hacen una cosa muy interesante una vez al año con motivo de las fiestas, y es que queman al Aragán. El Aragán es un muñeco de trapo al que le atribuyen el papel normalmente del alcalde, y lo queman culpándole de todos los males del municipio del año. Pues yo creo que con esto se ha hecho la quema del Aragán a nivel nacional. Se ha construido un muñeco de trapo que es Urdangarín, se han asociado pequeños muñecos, la infanta, el antiguo rey, y se les ha quemado públicamente por la necesidad popular de expiar los pecados comunes, ¿no?
Es como la suelta del perro maldito.
También. Sí.
Bueno, vamos a hacer una mini pausa y nos iremos después de la pausa hasta el municipio de Telde, donde 20 meses después los 19 asesores contratados por el Ayuntamiento de Telde dejarán de serlo para contratarlos de nuevo después. Nos lo explica el concejal de Recursos Humanos tras la pausa.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
La Irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La Irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la Irlandesa.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades ilimitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Informa Carreteras el Cabildo de Gran Canaria que ya se procede a la apertura del túnel del Sabinal en la circunvalación Gran Canaria 3 en sentido sur, en el punto kilométrico 2, pero nos alegramos porque eso significa que la cosa va un poco más fluida. Vamos a hablar con Agustín Arencibia, concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Telde. Agustín, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se hizo mal para que estos 19 asesores tengan que ser despedidos para contratarlos de nuevo?
Pues lo que se hizo mal fue que el abogado designado por el ayuntamiento para presentar las alegaciones en este procedimiento, pues no hizo su trabajo y no se personó. Realmente, vamos a ver...
O sea, que si hubieran tenido ustedes abogados, se podía defender esta contratación y no estaríamos ahora en esta.
Por supuesto, todo parte de una confusión, porque los ayuntamientos, los municipios están acogidos al régimen común, como son la mayoría de los ayuntamientos. Pues sí, es verdad que quien tiene la potestad de nombrar el nombramiento de los asesores de la alcaldía es el pleno. Las ciudades que están acogidas a la ley de grandes ciudades, en este caso hay cuatro en Canarias, que son La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, pues no es así. Esas competencias pertenecen a la Junta de Gobierno local, que fue como se hizo en su momento. Lo que pasa es que en un primer momento no se personó, no designó abogado el ayuntamiento para defender esto, con lo cual el juez o la jueza correspondiente pues tomó por buena la denuncia presentada, y a la hora después para presentar las alegaciones sí se nombró un abogado, pero es que no se nombró personal tampoco. Con lo cual, ahora nos vemos en que la única consecuencia que tiene es una consecuencia formal, que tendremos que anular el acuerdo anterior en acatando la sentencia y volver a hacer un nuevo nombramiento de acuerdo con la legalidad vigente, para que en el mismo día pues cesen estos asesores y vuelvan a estar dado de alta para que no tengan ningún perjuicio en sus derechos laborales.
No, Agustín, los compañeros van a coger su llamada para ver si podemos mejorar la comunicación, a ver si podemos mejorar el sonido, porque estamos escuchando con un poco de dificultad. Pues por lo que estamos escuchando, Eduardo, vaya abogado, ¿no?, contra todo el Ayuntamiento de Telde para esta función.
Tardando en poner un incidente y en poner una demanda a estos abogados por el perjuicio que les puede haber ocasionado. No es. Si le pasa a un particular, no tiene lógica. Pero si le pasa a una institución que, digamos, que paga sus servicios contratados con dinero público, está obligado el ayuntamiento, por velar por el interés público, a llegar hasta la última consecuencia de este asunto. Esto no puede quedar así. Claro. Me da la sensación de que el compromiso del ayuntamiento tiene que ser. Llegar hasta el final con este asunto, porque si no, se puede entender que se utiliza la mala defensa o la informalidad de algunos letrados para justificar un error. Para que eso no sea así, el ayuntamiento tiene la obligación de aclarar este asunto y llegar hasta el final con todas las consecuencias sobre estos profesionales de...
Hemos recuperado a Agustín. Agustín, ¿sabemos por qué el abogado no se presentó?
Pues no tenemos noticia todavía, pero sí les puedo garantizar que lo primero que se va a hacer desde que se solvente este tema entre hoy y mañana del acatamiento del cumplimiento de la sentencia y el nuevo nombramiento de los asesores, lo primero que se va a hacer es presentar una queja formal ante el Colegio de Abogados y estudiar si hay alguna otra medida por medio de alguna demanda o algo que podamos acometer para seguir la responsabilidad de este abogado, sobre todo para evitar la tentación de que algún otro letrado pues pueda seguir este mal ejemplo.
Oye, yo estaba aquí dándole vueltas a Agustín al motivo de por qué les abandona este abogado. ¿Le estaban pagando ustedes correctamente? Como sabemos que en Telde hay a veces problemas de liquidez.
Pues mira, sea como sea, la verdad que lo desconozco. Sí, es verdad que el Ayuntamiento de Telde no es de los que más pronto paga los honorarios de los servicios prestados, pero él aceptó el caso. Ningún caso, el que haya un retraso o no en abonar sus honorarios, una vez que ha aceptado el caso, es excusa para no cumplir con su obligación, una falta de profesionalidad que no puede ser admisible de ninguna manera.
Eduardo, ¿alguna pregunta para Agustín?
Sí, me gustaría saber cómo se llama el letrado, ¿no? Esto es un asunto ya público. Yo creo que el nombre del letrado debe ser conocido. Porque además él también tendrá derecho a defenderse o por lo menos a explicar su versión de los acontecimientos.
Por supuesto que sí. De todas maneras, me permitirá que hasta que no tenga estudiadas las consecuencias o no que pueda tener esto, me lo reserve por si pudiera tener alguna causa justificada mayor y vayamos a estar sembrando algún tipo de mala... sobre este profesional, de mala reputación sobre este profesional. Hasta el momento no hemos recibido esa justificación. Si me permite, se hará público si es el caso en su momento, pero hasta que no tengamos la total seguridad de que ha sido realmente por una falta de profesionalidad, me va a permitir que me lo reserve.
Santiago.
Sí, concejal, ¿cómo está? Buenos días. No sé si tenemos un plazo de tiempo para resolver todo esto.
Bueno, supuestamente son 2 meses una vez que se hace pública la sentencia firme para cumplir con ella. De todas maneras, nosotros vamos a intentar dejarlo resuelto esto entre hoy y mañana. En la Junta de Gobierno que tenemos hoy, extraordinaria y urgente, pues vamos a tomar conocimiento de la sentencia y ejecutarla, y luego después la manera de llevarla a la práctica por medio de un decreto de alcaldía, que si da tiempo se hará hoy mismo, y si no, más tardar en el día de mañana, en el que se declarará el cese de todos los asesores y se hará un nuevo nombramiento para garantizar que hacia el mismo día no sufra ningún perjuicio todos estos trabajadores.
No.
Pero si el nombramiento se va a hacer ahora como pide la sentencia, es decir, en pleno...
La sentencia no pide que se haga la sentencia de ninguna manera, no entra en el fondo de la cuestión, simplemente que al no recibir las alegaciones oportunas por parte del ayuntamiento, entiende que hay que anular el acuerdo inicial, punto, no hace ninguna otra referencia.
¿Y el nombramiento va a ser otra vez mediante decreto?
Va a ser como marca la ley, como marca la normativa vigente.
Pero como se hizo anteriormente, también. O sea, de la misma manera que se hizo anteriormente, digo.
Eso es. Eso es.
Y se expone otra vez a otra demanda, ¿no?
Sí, pero esta vez nos ocuparemos...
¿De que el abogado vaya?
De que no haya ninguna incidencia sobrevenida, como ha sido este caso, y se puedan defender los derechos del ayuntamiento como es de rigor, ¿no?
¿Quién presentó la demanda anterior?
Creo que fue el sindicato UGT.
Lo volverá a hacer, imagino, ¿no?
Bueno, que lo haga, que nosotros tenemos un informe del director general de Recursos Humanos que explica cuál es el procedimiento para hacerlo, de acuerdo con la legalidad vigente, de acuerdo con la ley de grandes ciudades, que es a la que nosotros tenemos que remitirnos y entendemos que tenemos que hacer las cosas como se marca, como nos marcan los profesionales, no es una decisión política de cómo hay que hacer las cosas.
Agustín, una última cuestión. ¿Cuántos asesores tienen en total? ¿19?
Sí, por la ley que regula estas cosas nos pertenecerían 27, pero en un acuerdo plenario que tuvimos a principio de mandato, sí, en el que se rigen cuáles son el número total de asesores que puede tener, tiene 19, nos hemos limitado a 19, y en esos 19 se incluyen tanto los secretarios políticos de los distintos grupos que tienen representación municipal, como los profesionales que llevan el gabinete de prensa y el gabinete de alcaldía.
¿Cuánto cobra un asesor de media?
Pues va de acuerdo con la... No te puedo decir el dato exactamente, pero es lo mismo que cobra un trabajador municipal de su misma categoría profesional. Uh-huh. Si su titulación es de nivel de administrativo, pues cobra lo mismo que un administrativo del ayuntamiento. O si es un grupo A, un abogado, pues lo mismo que cobra un grupo A del ayuntamiento.
Muy bien. Agustín, esperemos que se pueda resolver.
Muchas gracias, un saludo.
Un saludo. Pues yo creo que es importante, como decías, Eduardo, que se sepa quién fue el abogado, porque a lo mejor el abogado también nos contrata otra película, ¿no?
Claro, claro. Y a mí lo que me choca es que se vaya a incidir en la manera de nombrar a los asesores. Quiero decir, se va a exponer otra vez a la acción de la justicia, una acción que se ha perdido. Bueno, el concejal ha explicado que se ha perdido porque no se ha defendido. Pero lo cierto es que yo imagino que si la manera de nombrar a los asesores va a ser la misma que antes, volverá a haber otra demanda y a ver si en esta ocasión atina el ayuntamiento, ¿no? Porque eligiendo a su letrado defensor.
Es que a uno le da la sensación de que Entelde yo es siempre sobremojado con este tipo de cuestiones administrativas. La verdad es que es un ayuntamiento que en torno precisamente a esos problemas es el que más titulares puede acumular, pues no sé si de toda Canarias, pero desde luego no estaremos muy lejos de precisamente de esa frase.
Le cae cada cosa más curiosa. Estoy recordando ahora, Santiago, lo de la demanda de los de la patrulla canina, ¿no?
Bueno, esa recientemente, efectivamente. Pero también, por ejemplo, con el tema de las expropiaciones, ¿cuánto dinero tiene que pagar todavía el ayuntamiento, que es el grueso de su deuda principal, por cosas que se han hecho mal? O sea, venimos hablando de un consistorio en el que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde Nueva Canarias, con el arenero Francisco Santiago, ha tenido serios problemas precisamente para llevar a cabo acciones desde el punto de vista administrativo, porque de ahí han surgido todos esos problemas. Entonces, se han venido haciendo las cosas mal desde hace ya mucho, mucho tiempo. Y me sorprenderá esto, que desde este punto de vista, comparado con esos millones de las expropiaciones, esto es pecata minuta. Pero seguimos tropezando en la misma piedra.
Es una institución, una administración pública, yo creo que de las que peor funciona en la Comunidad Autónoma de Canarias, y probablemente sus vecinos son los más sufridos. Claro, de todas las islas. No conozco ningún municipio con una gestión municipal peor que la de Telde en Canarias. Yo de los que conozco no encuentro uno peor. Y no es una cuestión de quien está gobernando ahora. Sí, es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás. Y probablemente los propios vecinos lo han promovido, ¿no? Porque al final la democracia es lo que es, ¿no? Los vecinos eligen a sus representantes. Y ha habido algunos representantes públicos en Telde que han dejado mucho que desear desde el punto de vista de la gobernanza pública y de la decencia. Y bueno, los han elegido los ciudadanos. Pero lo cierto es que, además de haberlo provocado, los ciudadanos ahora son, sufridos pacientes de esa situación sin inaudita en Canarias, ¿no? Sin parangón. Creo que no hay otro municipio peor gobernado, otra institución que funcione peor en Canarias que el Ayuntamiento de Telde.
Sí. Bueno, pues a ver en qué queda esto, y sería interesante también escuchar al abogado a ver por qué abandona el Ayuntamiento.
Claro,
tiene que ver con las perritas que no le pagaban, y el hombre dijo, pues así, pues no sé, digo yo, como...
¿Pensáis que se va a exponer de verdad ese profesional a esa situación?
Bueno, si el profesional ha comunicado que para ejercer su labor necesita una provisión de fondos, que es, por ejemplo, una práctica común entre los letrados, y esa provisión de fondos no llega, pues él se habrá sentido exonerado de cualquier obligación, por ejemplo. Es decir, que circunstancias hay muchas, ¿no? Y me gustaría, por eso insisto, en conocer el caso, porque lo fácil es decir que esto se produce porque no me defendieron bien, ¿no? Así no discutes ni tu responsabilidad en la llevanza del caso en los tribunales, ni tu responsabilidad a la hora de nombrar a los asesores. Lo fácil es decir, no, esto es un problema de un tercero. Por eso hay que insistir en que, si es un problema de un tercero, que se llegue hasta el final con ese tercero, que se tomen todas las medidas que estén en la mano, que se emprendan las acciones legales oportunas, que se formule la queja ante el Colegio de Abogados, y si no es así, que se dé el nombre para que él pueda defenderse, ¿no?
Pues como venimos diciendo en este programa siempre, ¿verdad, Mayer? Dice, si nos está escuchando esta persona que llama a nuestro teléfono para dar su...
Si se sintió aludido.
Si alguno de los 50 abogados que no se han presentado a la defensa del Ayuntamiento de Telde...
Exacto.
Es que es un poco extraño. Ahí tiene que haber otra clave, pero bueno, trataremos de encontrarla, ¿no? Vamos a escuchar a la murga Sari Manches, que se ha llevado el primer premio de interpretación en el concurso de murgas de Las Palmas de Gran Canaria, además con este tema que ha sido el que todo el mundo ha destacado, el ministro de la vergüenza.
Cabildo insular es un crack, todo el mundo decía, ¿dónde lo mandamos? Donde quiera, si se lo propone, hasta Panamá. Escalando dentro del partido, llega a ser ministro.
para que no nos digan que todo en Telde Eduardo es malo, ¿no? Aquí está la murga Sari Manches, que se llevó el primer premio de interpretación y también el premio Criticón, ¿no?
Los nietos de Sari Manches, ¿no? Sí, por cierto que de Telde también es el ministro Soria. deben conocerlo muy bien.
Tienes datos de primera mano.
Sí, a mí, bueno, en fin, yo del mundo del carnaval, es conveniente no meterse, es conveniente la asepsia por cómo uno pueda salir, pero me hubiera gustado más que la canción ganadora o que los temas ganadores hubieran sido no sobre leña de árbol caído, sino sobre los que están ahora en el poder.
Es que eso he pensado yo ahora mismo.
Que es que siempre ha sido la tradición de la ironía murguera, ¿no? Y el carnaval es el momento en el que uno puede, con inmunidad carnavalera, decirle a la cara lo que piensa de quienes le gobiernan, pero no de quienes le gobernaron, porque aquí lo valiente habría sido esa canción cuando Soria era alcalde, por ejemplo, cuando Exacto. Soria era presidente del Cabildo. Hacerlo ahora, en fin, le resta valor, desde luego.
Soria es cierto que en 2016, a principios del año pasado, tuvo unos titulares tremendos por el tema de Panamá, la dimisión y demás, pero ahora como que lo de Soria se nos queda un poco atrás. Dices, bueno, ya no tiene mucha relación con la actualidad.
Y que hacerlo cuando no se sienta en primera fila del concurso de Exacto. Murga es mucho más fácil que hacerlo cuando se sentaba en primera fila del concurso de Murga, cuando muy pocos le decían esas cosas, ¿no?
Yo creo que ninguno.
Y el personaje es el mismo antes que ahora. Ni es ahora tan malvado, ni era tan bueno antes, ¿no?
Claro.
Y a mí me hubiera gustado que el mundo murguero hubiera sido igual de valiente cuando Soria tenía poder y, por ejemplo, disponía de las subvenciones al carnaval.
Bueno, por cierto, que de las últimas horas tenemos una noticia de José Manuel Soria, ¿no? Y que tiene que ver con aquella información que publicó el diario .es, y el juez sentencia que Soria no pagó su suite en Punta Cana y lo condena a pagar las costas, y que los 200 euros aquellos, 283 euros que desembolsó, correspondía por lo visto al uso del spa.
Ah, pues entonces vamos a repetir el concurso de murgas. Que falta añadir esas tres.
Faltan datos. Bueno, eso es un eximente, por cierto, para los nietos de Sari Manches. Un eximente es que muchos datos de la trayectoria del señor Soria se conocieron después de que cayera, ¿no? Antes se conocían pocas cosas. Por ejemplo, lo de Panamá se conoció cuando pasó lo de Panamá, evidentemente. Y ahora, pues, incorporando este nuevo dato, seguramente la canción sería...
No, vamos a decírselo al director que ya nos está escuchando, el director de los nietos de Sari Manches, Rubén Santana. Muy buenos días, Rubén.
Hola, buen día.
Están aquí proponiendo los compañeros periodistas que a lo mejor tendrían que ampliar la canción después de conocer que la sentencia de que Soria no pagó su suite en Punta Cana. ¿Hay tiempo de añadir ahí un par de párrafos a la canción o no?
Ya no hay tiempo, pero para el próximo año no lo pensamos.
La versión 2.0 de la canción, ¿no? Oye, felicidades, Rubén, ¿eh?
Muchas gracias.
Todo el mundo coincide en que el temazo fue ese, el ministro de la vergüenza, ¿no?
Sí, fue un tema que la verdad que tuvo un impacto social fuertísimo, la verdad, no nos esperábamos tanto. Había gente que decía, pero ¿cómo pueden cantar una canción entera solo a un hombre? Y yo, pero si se merece cuatro canciones. Pero bueno, al final gustó y es lo importante.
Eduardo.
Enhorabuena, Rubén. En
Gracias.
Ese relato vital del señor Soria, hay un dato que escuché ahora en el corte que acaba de poner Mayer, que por lo visto, por lo que ustedes cuentan, él frecuentaba el Confital y los bocadillos de Cañoño en la Cícer. Y yo tenía entendido que él era vecino de su municipio, del municipio de los Nietos de Sari Manches, de Telde. Es decir, que él lo que hacía era ir a la playa a coger olas en Salinetas, no en el Confital. ¿Nos puede aclarar cuál es de las dos versiones la correcta?
Él empezó aquí. Pero ya luego...
Empezó a coger las Telde.
Exacto, pero ya... Se le quedó chico Telde.
Como todo. Fue a más y ya hasta donde llegó. Así fue.
Oye, hoy hemos conocido, Rubén, un argumento que puede servir por una canción, sobre todo cuando conozcamos el desenlace final, esto del abogado que abandonó el ayuntamiento de Telde, que no sabemos por qué, en la contratación de los 19 asesores, en el proceso judicial de la contratación de los 19 asesores. Puede ser un buen tema para el próximo año, Rubén, ¿eh?
Bueno, vamos a ver que de momento vamos a disfrutar este año y ya el próximo ya vemos... Ya se lo merece.
Lo que sí que veo es que los murgueros no tienen que irse muy lejos para encontrar motivos para sus letras. O sea, es que lo tenemos todo aquí. Es una de las partes buenas de esta actualidad que vivimos aquí en Canarias. O sea, que pues, sí. Le da usted desde sobra.
Sí, la verdad que, aunque me parezca difícil, lo más difícil es intentar hacer reír. Porque lo otro lo tenemos todo a mano. La verdad que cuando vamos a hacer una crítica o algo es muchísimo más fácil que hacer reír cuando debería ser al revés, ¿no? El criticar sería lo más difícil, pero bueno.
Y yo creo que tiene mucho más mérito el ganar el concurso este año, que ha habido mucha competencia, han estado muy bien los Erenkenkenes, los Tweety, los Legañosos, ustedes mismos, han tenido mucho más mérito este año que en otras ocasiones en donde la victoria ha quedado más clara. Fue muy reñido el veredicto. ¿Ustedes pensaban ahí entre bambalinas que iban a ser los ganadores o tenían dudas?
Teníamos dudas, por supuesto. Sabíamos que habíamos gustado por la reacción del público y también pues lo que las canciones que cantamos en la fase, lo que estábamos hablando, los medios se volcaron muchísimo, sobre todo con la de Soria, y sabíamos que había gustado, pero claro, las otras murgas se superan también y lo dieron todo, y no, la verdad que no teníamos ni idea. Según fueron nombrando los premios, estábamos pensando, nos quedamos fuera, pero bueno, al final lo conseguimos.
Muy bien. Oye, Rubén, nos despedimos con el grito de guerra de ustedes. ¿Cómo es ese grito de guerra?
Pues venga entonces.
Sí, señor. Rubén, un abrazo fuerte, enhorabuena.
Venga, hasta luego, gracias.
Bueno, pues.
Un abrazo.
Terminamos con Rubén Santana, nuestro tiempo de análisis, Eduardo Araújo, Santiago Morollón, muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Seguiremos muchas en busca del abogado perdido.
Sí, y nos vamos con la sonrisa de las murgas, que siempre es bueno, ¿no?
Siempre se agradece.
El año que viene haremos la de Cope Canarias, la murga. Lo que pasa es que no sé si competiremos en Santa Coro en Las Palmas, ya lo decidimos, un año cada uno.
Muy bien.
A mí,
pues como diría Rubén, pues venga entonces.
Pues venga.
A mí el nombre de murga me parece que el insuperable es una murga de Arinaga que se llama Los Hijos de Chano el Negro, que es un personaje popular de allí. Digo, bueno, ya, Los Nietos de Sarimanchas está bien, pero Los Hijos de Chano el Negro...
Eso es de premium.
Eso es de premium.
Eduardo, Santiago, muchas gracias a los dos.
Bueno, un fuerte abrazo.
8:30.
Cope Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero, refrescamos titulares.
3.000 nuevos dependientes anuales han sumado al sistema de dependencia. Este es uno de los datos que ha querido destacar la exconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Regional, Patricia Hernández, quien indicaba que se ha producido un cambio en la tendencia, aunque reconocía que durante su mandato se desechaban un 30% de los expedientes por fallecimiento de los beneficiarios. Hernández pedía tiempo también para su sucesora tras la ruptura del pacto en el cargo, Cristina Valido, y menos de la mitad que el resto de las comunidades autónomas es lo que invierte Canarias en dependencia, según datos de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, el cual alaba el trabajo hecho por Patricia Hernández, aunque reconocía eso sí que no es suficiente. Según Ramírez, el Estado central se está comportando de manera desleal con las comunidades autónomas y en el caso concreto de Canarias les adeuda cerca de 13 millones de euros anuales para dependencia. Y 7 figuras de Budas, el botín con el que fue detenido un joven de solo 22 años en el polígono industrial de Salinetas. El arrestado sustrajo 7 figuras decorativas valoradas en 1.350 euros.
Vamos con algunos comentarios de los oyentes. Dice, la canción está escrita por un tinerfeño, Pedro Mengíbar, dice un oyente. Dice también otro, mira cómo nos gobiernan y se hacen mal las cosas, que es el único ayuntamiento que le cobra el vado a los dependientes de Telde. Y creo que es el único que lo hace en la isla a pesar de haber una ley que lo prohíbe, apunta este oyente. Dice también otro oyente, buenos días, tengan en cuenta que la sentencia es sobre lo que ha podido demostrar, hay indicios de otros delitos que no se han podido demostrar, dice este oyente sobre la sentencia del caso No. Y un comentario más sobre las colas que de nuevo se están registrando en la Gran Canaria 1, apunta un oyente, buenos días, pues si no se priorizan infraestructuras, pues aguantar atascos todos los días. Una pausita y seguimos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En lo que piensas te conviertes, lo que sientes lo atraes, lo que imaginas lo creas, lo que deseas lo tienes. Aprovecha esta oportunidad única de tener tu Toyota Yaris con un ahorro de hasta 3.000 euros. Unidades limitadas. El momento es ahora. Más información en toyotacanarias.es.
Hotel THF Ataga Centro de Negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Los faros LED del BMW Serie 1 te invitan a carreteras sin distracciones. Su volante deportivo M te invita a agarrarte muy fuerte. Su paquete aerodinámico M te invita a notar ese pum pum, pum pum. Porque a todo el equipamiento M Sport te invita BMW. BMW Serie 1 M Sport por 150 euros al mes en 35 cuotas. Entrada 4.500 euros. Cuota final 15.450 euros y TAE 8.71%. Hasta el 28 de febrero financiado con BMW Bank.
Infórmate de las condiciones en canauto.bmw.es.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, no. Y el resultado de la Universidad de Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo lo habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero, de la Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad en los datos, pues los corregimos.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpien el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Si a Luis Ortigo se como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan ¿qué hacemos con el panga? ¿La respuesta de Luis cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigo, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Antes de comenzar nuestro análisis de la prensa y de los digitales, Antonio Herrero, vamos a contar que se ha encontrado un cuerpo sin vida en Telde.
Así es, se ha encontrado en una de las playas de Telde el cadáver sin vida de una mujer de 37 años en extrañas circunstancias cerca del paseo marítimo. La mujer era residente en una vivienda de los marinos, según adelanta el diario digital teldeactualidad.com. La policía local del municipio Gran Canario localizaba el cuerpo sin vida entre las 6:30 y las 7 de esta mañana.
Gracias, Antonio, por contarnos esa última hora. Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Aida Martínez, buenos días también.
Buenos días.
Pues ya tenemos en nuestras manos los periódicos de este día que destacan en portada, por ejemplo, la Opinión de Tenerife, la foto, Aida Martínez, de las campeonas de la Copa del Rey, de la Reina, perdón.
Así es, el club de voleibol Ari Figaro Peluquero se proclamaba campeones tras derrotar al Naturhaus en la final y se anota pues su primera Copa de la Reina de voleibol. Todo un honor que nos lo traigamos para Canarias, ¿no?
Vamos a saludar a Laura Naranjo, que es una de las jugadoras de este equipo. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades, el tono de voz lo dice todo, ¿no?, de la celebración.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, ayer llegamos con los aficionados y tratamos de todos los que no pudieron ir con nosotros a Madrid, pues también brindarles a ellos la afición y fuimos a cenar con ellos por ahí, sí.
Bueno, muy contentas, entiendo, ¿no, Laura?
Pues yo creo que ahora mismo nos hemos despertado, yo por lo menos, y no me lo creo todavía.
Uh-huh. ¿Ha costado?
Ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo. Llevamos trabajando toda la semana en soñar y en creer que podríamos llegar a jugar la final Y bueno, ayer fue un partido muy, muy intenso, de más de 2 horas, y conseguimos derrotar a un gran equipo como es el Naturhaus de Logroño.
Se iba
a
decir que el Naturhaus no es fácil de doblegar, ¿no?
Para nada. Tienen, bueno, individualmente tienen unas pedazos de jugadoras y la verdad que es un equipo a priori superior a todos los que estamos, los que componemos la Superliga Femenina de Voleibol. Y bueno, también esto es una manera de demostrar que se puede, y es un aliciente para el resto de equipos para hacerles frente.
Pues Laura, enhorabuena a ti y a todo el equipo. Muchas felicidades, ¿eh? Que lo disfruten.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La verdad que yo quería agradecer porque estamos teniendo una difusión enorme y bueno, esto para el crecimiento del club pues viene muy bien, y es impresionante que haya tanta gente aquí en la isla y en todas las islas que se alegre tanto por nosotras.
Es lo mínimo,
se lo agradecemos.
Es lo mínimo que podemos hacer, Laura, por ustedes, sentirnos orgullosos de un equipo de jugadoras que lo han dado todo, ¿no? Por conseguir esta Copa de la Reina. Un abrazo fuerte, Laura.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Juan Francisco Cruz, buenos días, compañero de deportes, ¿cómo estás, Juanfran?
Hola, muy buenos días, Mayer, muy bien.
¿Dónde te pillamos ahora?
Pues ahora ya en el aeropuerto de Bilbao, rumbo a Málaga. Esta noche juego a Las Palmas a partir de las 8:45 hora canaria. Y fíjate, acabas de hablar con Laura, y yo creo que ha sido un fin de semana histórico para la comunidad autónoma de Canarias en general en cuanto al deporte. El Iberostar Tenerife y el Gran Canaria en lo que fue la Copa del Rey. No tuvo fortuna ninguno de los dos y cayeron en cuartos, pero ya era un éxito estar en esta fase final. La victoria del Tenerife, que lo sigue metiendo en la parte alta de la tabla clasificatoria, y la guinda ha sido, lógicamente, la Copa del Rey de la Riz Tenerife. Además, muy disputada, muy luchada, y casi hasta el final no consiguieron esa Copa de la Reina, que yo creo que es importante para la comunidad autónoma de Canarias. Bueno, falta ponerle el sello al fin de semana.
Esta noche lo ponemos.
Fin de semana, exacto, con la victoria de la Unión Deportiva, porque en caso de triunfo de Las Palmas esta noche, Mayer, se puede seguir soñando con Europa. La Unión Deportiva estaría a menos de 2 partidos de diferencia de los equipos altos de la tabla clasificatoria. Yo creo que sería, vamos, el sello a un fin de semana realmente histórico y con mucho nombre para Tenerife, para Gran Canaria, en general para todo el archipiélago, y con esa Copa de la Reina, insisto, que ha sido todo un éxito.
Muy bien, pues Juanfra, te escuchamos esta noche. Un abrazo fuerte, compañero.
Igualmente,
feliz vuelo.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Digitales, Daniel.
Diferentes asuntos. En El País nos cuenta que la Generalitat de Cataluña acepta negociar la oferta de Rajoy para la comunidad autónoma. El gobierno dice que ya ha habido contactos, pero Puigdemont afirma que no ha recibido nada concreto. Vamos a ver en qué acaba este asunto, pero la verdad es que es bastante llamativo.
A ver si funciona esa tercera vía y nos dejamos de follones independentistas ya de una vez.
Tendría que ver cómo le sienta eso al electorado catalán de independentista. En El Mundo, la policía admite fallos en la cadena de custodia de la mochila del 11M y entrevistan al presidente de la Audiencia Nacional, al tinerfeño José Ramón Navarro Miranda. Dice que la policía debe entregar sus informes a los jueces y fiscales. Y en ABC, Bono ocultó a los familiares del Cougar la prueba clave del siniestro, entregó una versión censurada de 22 folios de los cerca de 200 de la investigación de la Comisión de Accidentes Militares.
Vamos también con la prensa. ¿Con qué titulares te quedas de las portadas, Aida?
En La Primera de Tenerife destacan suspendida la ampliación de la línea 2 del tranvía. La falta de acuerdo entre el Cabildo, que apuesta porque el trazado vaya por los Majuelos, y el Ayuntamiento, que propone las Hesperides, frena el proyecto. También destacan el apartado de sucesos, que aparecen decenas de animales muertos en una finca de Valle San Lorenzo. Y la foto central se la dedican al club de voleibol Aries Fígaro Peluqueros, que ha ganado la Copa de la Reina. Pasamos a Canarias 7, donde leemos: el Congreso ralentiza la revisión del estatuto. Nos dicen que surgen dudas sobre la constitucionalidad, y también destacamos aquí que nace la primera asociación para ayudar a las personas que se les ha practicado una ostomía. Y la foto central en este caso para Paula de Castro, que es la reina infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Leemos en La Provincia: el operador Meeting Point proyecta un hotel de 10 plantas en Arinaga. El grupo compra una parcela de 6.450 metros en la zona industrial de Agüimes. También podemos leer que la policía corta a tiros la huida en un coche de un vecino del Polvorín desde vecindario. La foto central en este caso se la dedican a parte de la gala de... Pues no sé muy bien decir, porque aquí sale un chihuahua y un esto, no sé.
A la gala canina del carnaval.
Gala canina, vale, de la gala canina, pero es que no sabía muy bien. Aquí sí, se puede diferenciar quién es el presentador y quién no, pero...
Le da un lengüetazo ahí el perro a Bobby, que vamos, es digno de foto, efectivamente.
En el día de hoy leemos la soberanía alimentaria, lejos aún, aunque el objetivo está claro, los datos demuestran que todavía queda mucho por avanzar en esta materia. También destacan que más de 20 detenidos en un operativo contra las peleas de perros. La foto central en este caso también dedicada para las chicas, pero en a las chicas futboleras, el Granadilla Gatesa, en la senda del triunfo ganaba 2-0. Y por último, en diario de avisos, operativo policial contra las peleas de perros en Güímar. Detenida una treintena de personas en una casa rural del barrio de La Medida, en un dispositivo de ámbito nacional. Y también aquí vemos que el Fígaro Peluquero Aris conquista su primera Copa de la Reina del Voleibol.
Vamos con la prensa deportiva, Daniel.
Pues destaca la prensa, sobre todo madrileña, la victoria del Real Madrid, su cuarta Copa del Rey consecutiva en baloncesto. El Marca con doble portada, Rey de Reyes. Pablo Lasso suma y sigue. En el AS también la Copa de Yul, el arreón final del Menorquín, 8 puntos en un minuto, decidió el título frente al Valencia. Y por su parte, la prensa catalana destaca la victoria sufrida del Barça ayer frente al Leganés. El Mundo Deportivo es muy explícito, dice, uff, es el titular. El Barça logró la victoria con un penalti que forzó Neymar y Messi transformó. Y en el Sport, mientras hay vida, hay esperanza. Un Barça desangelado sigue vivo en la Liga gracias a un doblete salvador de Messi y a un inspirado Ter Stegen. Y el Camp Nou, con la peor entrada de la temporada, pita André Gómez y se muestra dividido con Luis Enrique.
Twitter, Aida.
Leemos 25ª cumbre bilateral de España-Francia que se celebra hoy en Málaga. También se repite fiscal Pedro Grach, y es que se entrevista hoy en Espejo Público. Recordemos que este fiscal ha pedido el inmediato ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín. También vuelven a acudir, que significa que queremos acoger, por esa manifestación en apoyo a los refugiados de esa marcha en Barcelona el fin de semana. All-Star Game, y también el juez sentencia a Soria que no pagó su suite en Punta Cana y lo condena a pagar las costas del proceso.
Muy bien, pues Aida, Daniel, muchas gracias a los dos. 8:45.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Yo presenté, de hecho, en particular al Consejo Social de la Universidad de La Laguna en noviembre un informe de éxito y abandono en grados y máster.
¿Y no coinciden los datos?
No, y el resultado de la Universidad de La Laguna es que nuestro éxito es altísimo y el abandono viene siendo el habitual.
Nosotros no ponemos en duda los rankings, es una buena radiografía y nos tienen que servir para mejorar, aunque sea solo, como dice tu compañero, de La Laguna, para revisar los datos y si acaso incluso, porque estos rankings, estos datos CID se nutren del servicio de información universitaria, o sea que de alguna manera han salido de nuestro entorno. Entonces lo tomamos como una radiografía y nos ponemos a ello. Si encontramos que hemos encontrado en algún caso alguna disfuncionalidad, los datos, pues los corregimos.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Este viernes, después del partidazo de COPE,
la noche de Adolfo Arjona.
Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
Si a Luis Ortigosa, como presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, lo llama a un comité asesor a la Consejería de Educación y le preguntan qué hacemos con el panga, la respuesta de Luis, ¿cuál sería?
Nuestra respuesta sería, personalmente, como pediatra y como Luis Ortigosa, yo diría que no es el pescado más adecuado para un niño. Y a continuación le diría, tenemos un grupo de expertos en nutrición en nuestra Sociedad Canaria de Pediatría que estaríamos encantados en poder colaborar con la Consejería para distribuir adecuadamente los menús escolares.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ocho y 49 minutos, vamos a hablar a esta hora de la mañana con Antonio Alarcó, el catedrático de Medicina y Cirugía de la Universidad de La Laguna, ha sido nombrado presidente del Colegio Internacional de Cirujanos. Antonio Alarcó, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Felicidades.
Muchas gracias, muy amable. Esto es un poquito de vitamina para seguir luchando y seguir trabajando por lo que hacemos en la cirugía, en la política, etcétera, porque en el fondo yo creo que es lo mismo. Y encantado. Es una responsabilidad, más que una responsabilidad, es un reconocimiento a la cirugía española, a la cirugía canaria, a la cirugía en general. Y bueno, estamos encantados de estar en esa vía, ¿no?
Hombre, si ya Antonio Alarcó se quejaba de que los días tienen pocas horas, ahora yo no sé qué vamos a hacer, Antonio.
Esto es lo mismo, lo digo de verdad, que hay gente que se preocupa con eso. Digo, bueno, vamos a ver, esto es, yo ya he estado de gobernador, esta es la sociedad de las mayores que hay en el mundo de cirujanos, cuya sede es en Chicago. No tengo que estar en Chicago, como es lógico. Habrá una reunión una vez al año y bueno, está dentro de mi actividad esto que estoy haciendo. Yo estoy hablando ahora del hospital, pues todas estas cosas es cirugía y todo esto tiene que ver un poco con la asociación, con la sociedad. Y le voy a dar un dato casi en primicia. En el próximo curso de ADG de verano de la Universidad de La Laguna, dentro de ese curso, de estos cursos, vamos a intentar, y yo creo que lo vamos a conseguir, que se haga el Congreso Nacional del Colegio Internacional de Cirujanos en ADG, que es una sección importante.
Antonio Alarcó, a todas estas, siendo usted pues presidente del Colegio Internacional de Cirujanos, yo creo que sería interesante preguntarle, siempre, pero ahora con más razón, ¿no?, por el nuevo consejero de Sanidad. ¿Cree usted que de verdad hará cambios importantes en nuestra sanidad?
La tiene que hacer. Yo lo que le decía al consejero, que conozco, bueno, le debo decir una cosa, señor Mayer Trujillo, que antes oí un anuncio, estaba un anuncio por medio de Luis Ortigosa como pediatra, es de mi promoción, íntimo amigo, un hombre que también tiene, aporta mucho a lo que significa la sanidad canaria y española. No, vamos a ver, yo lo que le decía al consejero es que tenga suerte. En segundo lugar, es un hombre que viene del mundo sanitario, aunque no es médico, tiene currículum suficiente de gestión, en general, tanto público como privada y concertada, y lo que tiene que tomar medidas, sin duda. No es, él lo sabe porque es un técnico de la materia, y además nosotros estaremos siempre apoyando, esté quien esté, para sacar los famosos planes. En medicina solamente hay que hacer incluido en la política lo que evidentemente está demostrado. Quiere decir, medicina, la evidencia. Y una de las cosas fundamentales que hay que hacer es mejorar la gestión. Otra cosa la que hay que hacer es los recursos públicos, planificarlos correctamente, plan de urgencia y a partir de ahí, consolidación clara y profunda de lo que significa el paciente como centro de la sanidad, que no ha sido siempre así, y los profesionales como en general, todos, como una parte protagonista fundamental después de los pacientes del sistema sanitario, y eso implica muchísimas cosas.
Claro.
Y además, gestión profesionalizada, quiero decir, aquí hay que gestionar de una forma correcta, porque si no utilizamos todos los recursos públicos y concertados con responsabilidad para toda la sanidad, pues no mejoramos, porque si usted introduce más dinero, que es la clásica frase que hay todos los días, hay que poner más financiación para la sanidad, yo no digo que no, pero si usted introduce financiación, más financiación, sin arreglar los déficits de gestión, esa financiación se gasta en los déficits de gestión, no, sin duda.
Bueno, Antonio, una pregunta casi obligatoria, ¿no? ¿Usted con quién va en estas...?
Yo siempre voy con lo mismo, con el Partido Popular. No, y no es una demagogia ni una frase hecha para no mojarme. Los que tenemos responsabilidad, tengo muy claro lo que creo que debe hacerse.
Sí.
No estoy en el proceso electoral como tal, pero sí te soy una parte, yo creo que con cierto peso en nuestro Partido Popular, tanto a nivel local, regional y nacional. Y lo que estamos haciendo es buscando con la nueva metodología que tenemos hay más candidatos, no solamente hay uno, eso a priori es bueno, los congresos no deben de ser contra nadie, sino a favor de, y es bueno si hay mucha diversidad y se plantean las cosas correctamente. Dicho eso, no se olvide, señor, no te olvides, Mayer, que hay una cosa, la primera vez que ocurre en el Partido Popular como tal, un militante, un voto, habrá una votación, en el caso nuestro de la regional, el día 2, habrá dos urnas en las sedes, en las corporaciones, en los comités de toda Canarias, que será para votar a los candidatos, que todavía no hay ninguno oficial. Otro dato importante que quiero decir, yo conozco a las personas que han dicho que se van a presentar, pero serán proclamados oficialmente el martes, mañana. A partir de ahí tiene un proceso electoral interno de cada militante un voto, que tendrá que votar a quien estime oportuno dentro de los cuatro candidatos, si son cuatro candidatos todavía el día de mañana, que yo no me lo sé, te lo digo de verdad. Y a partir de ahí, si no consiguen los candidatos que se presenten el 50%, más del 10%, y además en todas las cuatro islas, etcétera, tampoco serían candidatos.
Sí.
Quiero decir que todo esto, y después también hay que votar...
¿Cuántos avales necesita un...?
100. El Partido Popular necesita 100.
¿Y es verdad que alguno de los candidatos ha tenido problemas para conseguir los 100?
No, ¿sabes qué pasa? Una cosa que ocurre con mucha frecuencia en todos los partidos, y en el nuestro también, que hay un primero... se utiliza mucho Radio Macuto, el famoso Radio Macuto, digo aquí, dice que dijeron, pero iban a decir, y después se utiliza mucho la toxicidad, y también se utiliza mucho sentido común, que hay muchos que tenemos que estar dando muestras siempre y permanente de sentido común.
Antonio, una pregunta para que se moje. ¿Los tres candidatos alternativos deberían unirse?
No, yo lo que digo es, te lo digo mi opinión personal, creo que deberíamos, esto no es un partido de fútbol, deberíamos llegar a grandes consensos para buscar las grandes soluciones que necesita y llegar a una candidatura
única,
una vez decidida y votada, unidos todos sin que haya ni buenos ni malos de verdad, y todos a por el Partido Popular. Y yo creo que mi postura tiene que ser así. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en La Laguna, tenemos un comité local muy amplio, con muchísimos militantes, estamos todos los días buscando que se pongan al día, explicando que tiene que haber, porque hay votación, porque la gente todavía no lo ha sabido. Los compromisarios también, si hay más en el caso nuestro de 29, también tiene que haber una votación el día 2 para ver qué compromisarios van, y eso es lo que estamos, y en eso estamos.
Muy bien. Antonio Larcón, enhorabuena por esa distinción, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a la COPE, Mayer, un abrazo, hasta luego.
8:55 minutos, tenemos ya en línea a Pachi López, que como decíamos esta mañana, cuando hablábamos con Patricia Hernández, está hoy de visita en el archipiélago, es el candidato a la Secretaría General del Partido Socialista. Pachi López, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien. Cuando está uno en Canarias y está entre buena gente, está estupendamente.
Me alegro. ¿Respira usted muchos apoyos en el archipiélago?
Sí, y en todas partes, porque yo creo que aquello en lo que estoy defendiendo ahora es lo que comparte la inmensa mayoría de la militancia socialista, ¿no? El ver cómo hacemos un partido unido, dejamos atrás la época de la división y del enfrentamiento entre nosotros mismos, cómo integramos ideas, propuestas, proyectos, y cómo lo hacemos en torno a un proyecto socialista que sea de una izquierda reconocible, nítida, exigente con las políticas de la derecha, ¿no? Y eso tiene un apoyo en la militancia evidente.
Pachi, una cuestión. Sabe usted que ahora mismo estamos en el debate de si el Partido Socialista en Canarias debe o no debe presentar una moción de censura después de haber salido del gobierno. ¿Usted es partidario de esa moción de censura?
Bueno, esto lo tiene que decidir el partido en Canarias, ¿no? Lo que es evidente es que comparto lo que está haciendo el partido, porque primero mantiene el acuerdo con Coalición Canaria en muchas instituciones, en cabildos, en ayuntamientos, que dan estabilidad a esas instituciones, ese acuerdo, ¿no? Pero a la vez es verdad que cuando hay unos fondos de recursos públicos que deben destinarse para mejorar la vida de la gente, para hacer políticas activas de empleo, para tejer una red de justicia social, para sostener los servicios públicos, y en lugar de para eso se utiliza ese fondo para otra cosa, más para casi tejer una red clientelar, pues hombre, ahí no podemos estar los socialistas, ¿no? Y a partir de ahí, el Partido Socialista tiene que buscar la fórmula mejor para seguir defendiendo su proyecto y esto que le hizo salir del gobierno, que es, oiga, utilicemos los recursos públicos para resolver problemas, ¿no? y no para otras cuestiones.
Uh-huh. O sea, que no se moja usted sobre lo que debe hacer el Partido Socialista en Canarias, ¿no?
No, porque tampoco me gustaría que se mojaran cuando he tenido esos problemas en Euskadi y hemos adoptado nuestras decisiones. Mientras defendamos nuestras ideas, nuestro proyecto y nuestros principios, seguro que los compañeros en Canarias lo harán bien.
Una cuestión. Pedro Sánchez presenta hoy su candidatura en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, con el siguiente lema: de izquierdas y creíble.
Sí, pero es que yo creo que eso lo queremos todos, ¿no? Yo creo que no hay ningún compañero en el Partido Socialista que no quiera un Partido Socialista ganador, un Partido Socialista que conecte con la mayoría progresista de este país y que entienda que para hacer eso tenemos que definir un proyecto de una izquierda exigente, como te decía antes, frente a las políticas del Partido Popular que tanto sufrimiento han sembrado en millones de personas de este país, ¿no?
No. Igual intenta trasladar con este lema que los candidatos alternativos como usted y Susana, si se presenta, no son tan de izquierdas y tan creíbles.
No, supongo que lo que intenta decir es que es una evidencia, que es verdad que el Partido Socialista perdió credibilidad y cercanía con mucha gente en este país y que nuestro objetivo es recuperarla.
¿Se siente defraudado Pedro Sánchez? ¿Ha podido hablar con él después de usted presentar su candidatura?
No, hablé cuando fui a presentar mi candidatura. Yo también dije que presentando mi candidatura no trataba de impedir que otros se presentaran. Me gusta el debate de ideas y de propuestas. Me gusta que haya diferentes candidatos para que la militancia tenga el derecho a escuchar esas propuestas, a ser escuchada para ver lo que ellos quieren de verdad y también el derecho a elegir. Y por lo tanto, yo estoy convencido de que habiendo varios candidatos y candidaturas el día que votemos y que haya primarias, eso va a enriquecer al conjunto del partido. Ahora bien, es verdad que después de votar, lo que tenemos que hacer es un ejercicio para integrar, para sumar, no para seguir divididos.
Muy bien. Pancho López, le agradecemos este ratito de conversación aquí en los micrófonos de COPE Canarias. Un abrazo fuerte y mucha suerte.